ya no tiene nada que ver con los peces, pero este programa, de allí surgió el programa de estudios florísticos y genética vegetal,
cuyo primer director era Horacio.
Pero eso es lo que permitió que hoy exista esa rama dentro de nuestra carrera, porque han sido tiempos de los más variados, han habido realmente diversos procesos. Y a partir de que nosotros, del momento en que nosotros vinimos a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, nos encontramos con un problema, que yo lo mencioné antes, es que acá la estructura estaba rígida, no había espacio para nada, era muy difícil. Entonces, algunos profesores comenzaron a mostrarse más flexibles, pero las primeras tesis que se defendieron en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, la primera fue la de Marita Grosso, y Marita Grosso hizo en microbiología, en genética de microorganismos, con el profesor D'Annunzio, su tesis, y fue la primera defendida acá. Después defendió ya aquí su tesis Julio Daviña, por ejemplo, de los primeros que defendieron sus tesis en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Pero tuvimos buena acogida por parte del doctor Benassi primero, después del doctor Margardi más adelante, y después se incorporaron como docentes plenos el doctor Margardi, Merledez, Gladiker, que actualmente y muchos otros. Pero hubo una etapa de transición del 80 al 90 que coincidió más o menos con el inicio del programa de incentivos. En las cátedras de genética general y genética evolutiva, donde estaba Triay, se encontraban en esa época, se incorporó el doctor Vidó, que yo lo mencioné antes, trabajaba allí Carlos Balati. Durante varios años trabajó y cuidó las moscas allí, y ayudó tanto en los trabajos prácticos y en la manutención de esas cátedras también. Pero a partir de la venida del doctor Vidó se diversificó allí, hubo diversificación de líneas, establecimiento de grupos, esos grupos se ampliaron, allí hoy reconocemos
Triay,
a Castilla, Pardo, a Cardoso, entre tantos otros, insisto, no se enojen con que si no menciono a todos. En citogenética general, si bien trabajamos con especies de monitoreo ambiental, también se dio cabida a otras, se promovieron otras líneas, con aves, en reptiles, en anfibios, en monitoreo ambiental. Y menciono todo esto porque todo eso fue hecho también en conjunción con el sistema de incentivos que se mantiene hasta hoy. En biología vegetal, el doctor Amat, que sustituyó a la profesora Litti después de los concursos, se incorporó, pero no se incorporó solamente a la carrera de genética, sino también a las carreras de farmacia y bioquímica, y generó líneas en farmacobotánica, en etnobotánica, que creo que continúan activas hasta este momento. Por el otro lado, también se había creado la cátedra de biología celular, a la cual se incorporó en el primer momento como primer docente el doctor Tonón. El profesor Tonón fue sentando las bases para que sus seguidores o sus discípulos, como por ejemplo Liotta, pudieran llevar adelante el DAWIMA, por ejemplo, que se encuentra hasta este momento trabajando adelante informando gente. Y bueno, ya vamos terminando, no se preocupen, no los voy a seguir distrayendo mucho más. En el siglo XXI hay una nueva vuelta de rueda. Aparece una serie de concursos que traen nuevamente sangre nueva a la carrera de genética. Así se concursa genética de poblaciones y cuantitativa, donde la profesora García forma un equipo de cátedra con líneas de investigación, genética de la producción, donde se incorpora Eric Stoller, y que nos va a permitir también trabajar con una interacción mayor aún con el INTA de Cerro Azul, ya que él se encuentra allí también. Y más recientemente la cátedra de evolución se vio nutrida con la incorporación de la doctora Cecilia Lanzone, que está formando también su grupo de trabajo. Aparejadamente y de manera medio paralela y haciendo una integración, de alguna manera una integración con otras carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, también surge el Indio Unis, que se encuentra, en el que se encuentra, el que se encuentra o se encontraba muy recientemente a cargo del doctor Zapata, que por cumplir funciones de gestión en el momento está con licencia, pero él promovió realmente la integración de diversas líneas de trabajo, y en ese laboratorio se han formado muchos investigadores. Y más recientemente se formó el grupo GIGA, en donde existen algunos investigadores de, que se han formado en la Argentina, que se unieron a investigadores repatriados por el sistema de investigación argentino, y entonces en el GIGA, en este momento, que es el grupo de investigación en genética aplicada, trabajan los doctores Argüelles, Miretti y Ferreres. A lo largo de todo esto, y también por vías paralelas y que a veces se cruzan y que a veces se chocan, pero que han permitido esta continuidad a lo largo del tiempo, se crea finalmente el Instituto de Biología Subtropical UNAM-CONICET. Menciono solo a este, pero se crearon otros institutos de CONICET en la provincia de Misiones. Lo menciono específicamente a este por su directa relación con la carrera de genética. Pero el Instituto de Biología Subtropical reconoce un origen remoto también, porque en la década del 90 también hubieron esfuerzos y muy grandes para tratar de crear un instituto de CONICET en ese momento, y bien, las condiciones, tal vez las condiciones políticas o las condiciones de competición o de competencia interna que había en ese momento no permitieron, pero 20 años después ese instituto de CONICET fue posible crearlo. También veo acá varias caras que participaron de esos esfuerzos del año 93. En extensión y servicios a la comunidad, no quiero tampoco abrumarlos ya más con esto, pero la carrera de genética ofrece mucho servicio a la comunidad, y al ofrecer servicio a la comunidad no se beneficia solo la comunidad, sino que muchas veces esos servicios son los que permiten que ingresen recursos a la casa. En ese sentido tenemos diversos laboratorios que trabajan, y los destinatarios son programas relacionados con salud, ambiente y sociedad, el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social, la Entidad Binacional, y existen muchos de los docentes de la carrera, docentes investigadores de la carrera, que se encuentran participando en servicio a la comunidad que genera recursos para la propia institución. No quiero dejar de mencionar la gestión. La gestión tuvo 30 años. Esto es lo que muestra 30 años para poder acceder al máximo nivel de conducción interno. Esto muestra que la estructura a la que vino la licenciatura en genética no fue tan permeable, no fue tan elástica, no fue tan acogedora. Y entre las condiciones que determinó el Consejo Superior que tenía que haber cuando nosotros pasamos a este lugar, establecía claramente que teníamos que tener representación en el Consejo Directivo. Entonces lo veo acá hoy, que fue uno de los primeros representantes en el Consejo Directivo de esta facultad, y cómo le costó en esa época. Posteriormente, otros como Julio fueron incorporándose en años sucesivos al Consejo Directivo de la Facultad, y en la actualidad los miembros de la carrera de genética son moneda corriente en ese consejo. Pero en gestión quiero decir que también al llegar aquí le tocó una licenciada en genética jovencita en ese momento, la licenciada Dora Cosumi, asumir una secretaría académica aquí. El vicerrector la mencionó ayer porque y yo no quiero perder esta chance de decir que su gestión fue muy difícil y que sufrió críticas hasta de nosotros que éramos sus amigos, porque no entendíamos tampoco la dificultad que para ella representaba trabajar con tanta gente tan diferente. Entonces, este recuerdo para Dorita, que hoy trabaja, vive y tiene su familia en el Brasil.